Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía. Y esa que va a salir en pantalla pronto es el orgullo de Bayamón, Adriana Gutiérrez Colón. ¿Cómo estás, Adriana?
Todo bien. ¿Y tú, Andrés? Tranquila.
Contento, porque falta un episodio de este
para
podcast.
Para los 200.
Para los 200. 200 es cosa seria, ¿tú no crees? Ya, ¿sabes?
Cosa si un seria. Mira, qué 200, rápido pasa esto.
En menos de 4 años, estoy contento. Y para celebrarlo, el 199, que es una... Mira, estoy aquí mirando para todos lados. Que es el casi 200, contento nuevamente porque está con nosotros un gran recurso para hablar del tema del que vamos a hablar, que es de la pena de muerte, como verán del título de este programa. Estará con nosotros el licenciado Kevin Rivera Medina. No me sabía el segundo apellido, lo busqué en preparación para este programa. Espero que sea Medina, que el internet no se haya equivocado. Kevin es, ¿verdad?, además de una persona a quien yo conozco desde hace un tiempo, muy comprometida con la lucha contra la pena de muerte. Es casi nada... Que me diga si esto ha cambiado, pero fue y es todavía, entiendo, presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y el presidente de la Comisión de Asuntos de Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que, casi nada. Ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué tenemos además de eso en el bono y en el anejo, Adriana? Para que la gente sepa más o menos por dónde vamos.
Para relajarnos un poco después de hablar de un tema tan serio como es la pena de muerte, podemos hablar de lo que siempre hablamos, Andrés, en tiempos de cuarentena,
Netflix,
de distanciamiento social de Netflix. Yo creo que la gente no lo debe sorprender. Vamos a hablar de lo que hemos visto en Netflix, The Serpent, para ser más específico. ¿De qué más vamos a hablar? En el bono, bueno, pero siempre hablamos de lo que a veces, sí, siempre empezamos diciendo unas cosas y terminamos hablando de cualquier cosa.
De acuerdo, pero yo creo que como tiramos fotos de mi jangueo con Mike Towers, pues
habrá tú que... Tú véndelo como jangueo para que lleguen al final de este episodio.
Así que nada, eso sucedió. Y, ¿verdad?, en el anejo recordarán a aquellas personas que sean patrocinadores pródigos de Radio Independencia, que, by the way, estamos llegando casi a 100 patrocinadores, gente genial que aporta mensualmente a un programa que puede escuchar y ver gratuitamente. Así que ustedes tienen un lugar especial en lo que haya después de la vida, si hay. Así que, anyways, en el anejo vamos a estar hablando de varias cosas que sucedieron importantes esta semana. Una, el quitaipón en el Departamento de Educación. Por fin, el gobernador sacó de su miseria a Elba Ponte, pero entonces hace unos nombramientos interinos. Vamos a discutir qué es eso. Y, ¿verdad?, se habla de una persona en propiedad, pero mientras grabábamos, ¿verdad?, parece ser que ya le colgaron ese interinato. Así que vamos a hablar de todo eso. Y hay que mencionar el hecho de que hoy mismo, hace poco, hallaron culpable a Derek Chauvin, que es el ex policía que ya... lo podíamos decir antes y lo podemos decir más ahora, asesinó a George Floyd, ¿verdad? Esa persona cuya muerte no inició, pero catapultó esos movimientos antirracistas en Estados Unidos y en todas partes del mundo, particularmente Black Lives Matter. Así que eso sucedió, lo tocaremos en el anejo porque el programa principal es más que suficiente para llenar un programa, ¿verdad? Este asunto de la pena de muerte, así que se lo vamos a dedicar completo a eso. Anuncios, Adriana.
Sí, hablabas de esas personas que tienen un lugar especial en nuestros corazones, nuestros más recientes patrocinadores. Les mandamos un saludo, Daniel Lugo Mercado, Lola Rosario Aponte. Gracias a ustedes y a todas las otras personas que patrocinan nuestro programa Radio Independencia. Los invitamos a aquellos que todavía no se han convertido en patrocinadores a que lo hagan a través de la página de radioindependencia.net. También pueden cooperar con este humilde proyecto a través de esa misma página, haciendo alguna donación que les sea posible, comprando productos en la tiendita de Radio Independencia, o para mí siempre es importante decirlo, de la manera más sencilla, que es apoyar este proyecto, escuchando nuestros programas, compartiendo nuestros programas. Así que gracias, patrocinadores y patrocinadoras. Otra cosa, Andrés, que falta.
Lo último ya, que además de... Saludaste a Daniel y a Lola, ¿verdad? Que eso no pude...
Claro.
Pues es que estoy en lo técnico, tú sabes. A Mauri claro. Quiñones, te dije que como estaba en... Me di una pseudo escapada, ¿verdad? Que yo no he salido prácticamente más allá del trabajo y la campaña durante todo este periodo, ¿verdad? Pero estuve dándome una vueltita por el viejo San Juan, lugares abiertos. Y una persona se me acercó, a Mauri Quiñones, saludo, historiador, que me dice que escucha el podcast. Adriana me dijo que cuando nos ponemos muy legalistas, muy técnicos, que lo perdemos. Pero es que o sea, es parte de...
Eso pasa.
Sí. El hombre le gusta la cuestión histórica. Santo y bueno, pero eso a nosotros
el programa de hoy tiene de las dos un poco.
De las dos.
Así que...
Bueno, pues ya, suficiente. Vamos a traer a nuestro invitado. Bueno, como les mencioné, el licenciado Kevin Rivera Medina es presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y presidente de la Comisión de la Pena de Asuntos de Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Kevin, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes por tenerme aquí, Andrés y Adriana. Para mí siempre es un privilegio compartir con ustedes y una buena conversación. Siempre chévere.
Digo.
Bueno, licenciado Kevin Rivera, ¿nos equivocamos o sigue presidiendo la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y presidiendo la Comisión de Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas?
No se equivocaron. Este es mi cuarto y último año. Ya por cuestiones reglamentarias, pues no voy a poder seguir pues presidiendo la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Es mi segundo término. Soy creo que la primera persona que tiene dos términos en la presidencia de la organización, lo cual pues, llena uno de orgullo, vamos, el poder recibir el apoyo continuo de una comunidad abolicionista internacional, y yo creo que es también un apoyo a las luchas que desde Puerto Rico se han hecho para abolir la pena de muerte, tanto la federal como a las que históricamente se hicieron aquí también en Puerto Rico.
Y Kevin, creo que eres la primera persona, que eres el primer latino, ¿eso es correcto?
Sí, habían sido mayormente, pues eran personas europeas, y creo que había habido también norteamericanos, una norteamericana antes que yo, así que, pues sí, en ese sentido, pues, todavía para mayor orgullo haber recibido realmente el apoyo de las compañeras y compañeros de la Coalición Mundial.
¿Y nos puedes explicar un poquito qué es la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte?
Seguro. La Coalición Mundial básicamente es una organización, lo que se llama un network, una red de trabajo que se creó en el 2002 en Roma. Actualmente tiene sus oficinas centrales en París, en Francia, que reúne organizaciones abolicionistas a nivel mundial. Entre ellas podemos tener pues colegios de abogados, abogadas, activistas, organizaciones activistas, organizaciones internacionales u organizaciones que están ya en países específicos. También tenemos algunas organizaciones obreras que se han unido de manera, oye, uno tiene que hacer trabajo abolicionista en contra de la pena de muerte para poder ser parte de la Coalición Mundial. Y somos cerca de 160 y pico de organizaciones de sobre 45 países que tenemos representados en la Coalición Mundial.
Dios.
Súper. Bueno, pues, ok, vamos en este programa, como dijo Andrés en la introducción, vamos a hablar mucho sobre este tema, contamos con un gran recurso, así que lo vamos a aprovechar, licenciado. Vamos a hablar de cuál es el estado actual de la pena de muerte en Puerto Rico, sobre todo, ¿verdad? Cómo se da esa dinámica que viene de esa relación pues colonial con las leyes federales versus lo que dispone nuestra Constitución. Pero antes de llegar ahí, nos gustaría dar un poco de trasfondo histórico y, no sé, hablar cuándo comienza la pena de muerte en Puerto Rico, quizás remontarnos a España, si fuese necesario, para que nos dé un poco de ese trasfondo histórico.
Bueno, pues seguro. El Imperio Español, como hicieron casi todos los imperios en sus colonias en las Américas, aplicaban la pena de muerte. Se estuvo aplicando en Puerto Rico, especialmente por medio del garrote vil, también por medio de la horca. Casi siempre aquí hubo, especialmente a finales del siglo XIX, hubo movimientos que estuvieron muy activos en la lucha contra la pena de muerte por parte del Imperio Español. Podemos hablar del mismo movimiento abolicionista sobre los esclavos, muchos de ellos también eran abolicionistas sobre la pena de muerte. Los movimientos masones estuvieron muy activos también en contra de la pena de muerte. Y muchos de esos movimientos no terminaron entonces en el momento de la invasión, al igual que eran movimientos abolicionistas durante el tiempo de la colonia española, lo fueron luego de la invasión norteamericana y continuaron entonces su trabajo abolicionista luego de la invasión.
Y tú mencionaste dos de esos métodos. A mí no me interesa ser morboso, ni mucho menos, pero tengo dudas. O sea, el garrote, ¿cuál era ese método de pena de muerte?
Garrote era terrible porque te ponían básicamente, estabas en un aparato donde te ponían aquí atrás de la nuca, ponían como un tornillo que va dando vueltas hasta que básicamente lo que hace es que te desnuca y te rompe esa parte de aquí atrás y finalmente pues mueres luego de que te rompen esta parte nerviosa aquí, pues todo se desconecta. Así que no, la verdad es que no hay método humano para aplicar la pena de muerte, no lo ha sido, mucho menos tampoco la inyección letal, que es quizás la que han traído estos tiempos, como si fuese avanzada, una cosa que podríamos decir que pues, totalmente contradictoria. Pero sí, el garrote vil era eso mismo, muy vil, terrible. El compañero artista Toño Martorell tiene un portfolio precioso, pero a la misma vez desgarrador, sobre el mobiliario de la muerte. Y básicamente lo que hace es que recoge algunas de las maneras en que se había estado aplicando la pena de muerte, tanto las más históricas hasta las usadas pues, en tiempos más recientes. Y pues ninguna de ellas uno pudiera verle y no decir que no es. Que no es tortuoso, que no es tortura.
Y bajo España, siempre, mala mía Adriana, que es difícil coordinar
Vamos,
aquí
sí,
cuando no
por ahí
estamos
va.
juntos. Mientras estuvimos bajo dominio español, ¿siempre estuvo presente o hubo algún momento antes de la invasión norteamericana en que fue abolida la pena de muerte en Puerto Rico?
Mira, aquí obviamente hubo momentos en que uno tenía que decir cómo era que se aplicaban las leyes, porque y recordemos que cuando estamos hablando de pena de muerte, estamos hablando del asesinato cometido por el Estado luego de un proceso judicial. Había momentos en que podían también estarse dando ejecuciones extrajudiciales. No estamos hablando de ese tipo de ejecución cuando estamos hablando de pena de muerte en tiempos más modernos. Así que no, la realidad es que era un método que era pues, utilizado en Europa. Y es obviamente interesante ver cómo Europa hoy día, para uno poder pertenecer a la Unión Europea, uno no puede tener pena de muerte. De hecho, eso es una de las razones por las que Bielorrusia, estando en Europa, no pertenece a la Unión Europea. Una de las razones es porque tiene pena de muerte. Y a Turquía, que sí pertenece a la Unión Europea, pues le han estado diciendo, cuidado cuando hablas sobre querer reinstaurar la pena de muerte, porque sabes que tienes un detente y no podrías pertenecer a la Unión. Así que Europa, las metrópolis europeas la utilizaban principalmente como mecanismo de control político, económico y de orden social. Y cuando hablo de orden social, no hablo de seguridad ciudadana. Hablo de cómo entender las personas que mandaban y las que eran mandadas. Así que, pues, eso continuó después de la invasión también, y continuó existiendo la pena de muerte por unos cuantos años.
Y entonces, ¿cuándo es que finalmente se abole la pena de muerte aquí en Puerto Rico y cómo se logró?
Mira, luego de muchas discusiones venían presentándose varias legislaciones durante los primeros años de la invasión. De hecho, hay una discusión histórica exquisita entre dos correligionarios, de Diego y Matienzo. Los dos eran, podríamos decir que creían en el autonomismo de España. Luego de eso parecía que apoyaban un poco esa invasión norteamericana como liberadora. Cuando se dieron cuenta de que no lo fue, fundaron también el Partido Unión y luego también fueron independentistas ambos. Matienzo, que era masón, sí venía entonces con una educación mucho más en contra de la pena de muerte, y entre ellos se dio una discusión sobre la aplicación o no. Y de Diego, que hace poco estábamos conmemorando su natalicio, de Diego llegó a apoyar la pena de muerte. Y hubo una discusión ahí donde Diego le decía a Matienzo, ¿cómo se sentiría usted si usted le aplicaría o no la pena de muerte al asesino de su hija? Y Matienzo le contestaba, yo no le aplicaría la pena de muerte y hasta perdonaría si fuese el hijo de su señoría, señor de Diego. Así que muchas veces estamos viendo estas cuestiones sobre la pena de muerte como si se tratara del otro, o cómo dividimos la sociedad, el que está afuera y yo el que estoy adentro, o al revés. Y Matienzo, en ese sentido, una mente muy avanzada, fue rompiendo en los círculos políticos, fue rompiendo esos surcos, hasta que en el 1929, en el 27, hubo dos ahorcamientos aquí terribles, y en el 29 se aprobó una ley para prohibir la pena de muerte. Estamos muy cerquita del aniversario, porque fue el 26 de abril de 1929.
O sea que, y esa fue la última vez, esa que mencionaste, fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en Puerto Rico, esos ahorcamientos.
Es correcto. Fueron los últimos dos que murieron en la horca y por pena de muerte en Puerto Rico. De hecho, las luchas abolicionistas a nivel mundial comenzaron muchas de ellas por Latinoamérica. Mónaco en su momento dio unos primeros pasos, pero el primer país, el primer estado en abolir la pena de muerte fue Venezuela. Pocos años después también Costa Rica. Así que había una tradición abolicionista porque sabíamos de todo el daño que había hecho la pena de muerte bajo el Imperio español, y aquí en Puerto Rico también se quería evitar que eso sucediera con el Imperio norteamericano. Así que aquí se abolió por ley en el 1929 y luego ese mismo espíritu pues fue llevado a la letra constitucional que se le propuso al Congreso de los Estados Unidos. Como todos ustedes saben, la Constitución de Puerto Rico tuvo que ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. El Congreso no cambió el fraseo de prohibir la pena de muerte. La Constitución de los Estados Unidos dice que no se puede privar de vida, de libertad o de propiedad sin un debido proceso de ley. Eso es lo que se conoce como la cláusula del debido proceso de ley. Ni vida, ni propiedad, ni libertad. En Puerto Rico, tú no puedes privar sin el debido proceso de ley ni de libertad ni de propiedad. No habla de no privar de la vida, porque rápido después dice, ah, no existirá la pena de muerte. Así que cuando el Congreso aprobó lo que luego aquí también en Puerto Rico tuvimos que volver a votar sobre ella, sobre aquella constitución del 52, pues básicamente estaba prohibiendo la pena de muerte en Puerto Rico. Así que pues tenemos esa prohibición constitucional a la pena de muerte.
Y entonces, a lo mejor usted dirá, bueno, pues, ¿por qué están hablando y están haciendo un programa de la pena de muerte en Puerto Rico si la Constitución de Puerto Rico desde el 52 dice que no habrá pena de muerte? ¿Qué clase de porquería de programa es ese? ¿Para qué están perdiendo el tiempo? Esto es una clase de historia, pero ahí es porque la cosa se complica. ¿Qué dice, si algo, la Constitución de los Estados Unidos sobre la pena de muerte? Tú mencionaste ya la cláusula de debido proceso de ley. ¿Verdad? ¿Y por qué razón también está la octava enmienda? No quiero ponerme demasiado técnico, ¿no? Pero ahí está la cláusula que prohíbe los castigos crueles e inusitados. Está la cláusula de debido proceso de ley federal que tú acabas de mencionar. Y lo que me gustaría, ¿verdad? Empezar a hablar de qué dice la Constitución de los Estados Unidos sobre la pena de muerte y por qué este asunto es tan, dirían algunos, neurálgico políticamente o ha sido tan importante en la discusión política de los Estados Unidos.
Bueno, lo primero que te voy a decir es que aunque no tuviésemos pena de muerte de ninguna manera, es importante que Puerto Rico que se inserte en en las luchas de derechos humanos a nivel universal. Así que el tema de abolir la pena de muerte hasta que el último país en el mundo quede por abolirla, deberíamos tenerlo, aunque ya nosotros no tengamos pena de muerte en nuestra tierra y en nuestros compatriotas, vivan donde vivan. Pero lo que sucede, yendo entonces un poquito más a la pregunta que me estabas haciendo, como les decía, la Constitución de Estados Unidos sí permite la privación de la vida luego de un debido proceso de ley, que no es otra cosa que luego de un juicio. Así que luego de un juicio, claro, los juicios han ido cambiando durante los tiempos. Antes no se requería una mayoría, de hecho, una unanimidad del jurado. Hoy día se requiere unanimidad del jurado. No se requería, podía ser en una serie de delitos. Hoy día hay unos cuantos delitos, de hecho, que se ampliaron en los años 90, que se le puede aplicar la pena de muerte a nivel federal. Los estados tienen una jurisdicción criminal penal, aparte de la jurisdicción federal. Así que esa dualidad de jurisdicciones hace también un poco interesante la conversación sobre el tema de pena de muerte en los Estados Unidos. Luego del caso de Sánchez Valle en Puerto Rico, de hace poquitos años atrás, sabemos que la jurisdicción legal en Puerto Rico es una sola y recae sobre el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ellos son los que tienen esa soberanía. Ahora, siempre se había entendido entonces que si había una ley federal sobre pena de muerte, la misma podría ser aplicable a Puerto Rico. Hay quienes sostienen que no, hay quienes sostienen que había una ley especial que luego se transformó en la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Que como el Congreso también tuvo que votar sobre ella. Y era especial para Puerto Rico y la prohibía, por lo que se llama también la teoría de la especialidad en el derecho, pues sí, especialmente para Puerto Rico, ya se había dicho que no iba a haber pena de muerte, pues no debía haber pena de muerte, pero el Federal Death Penalty Act de 1976 no excluyó a Puerto Rico y los tribunales han entendido que entonces ese Federal Death Penalty Act, la ley federal sobre pena de muerte, aplica a este territorio por medio del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Lo que implica, traducción, que aunque en Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico no puede imponerle la pena capital y por ende, ¿verdad?, acabar la vida de una persona acusada y condenada de delito, el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, en este caso, ¿verdad?, entendiéndose como un gobierno distinto al puertorriqueño, no obstante Sánchez Valle y todo, ¿verdad?, lo demás, pues sí puede hacerlo, ¿verdad? Mencionaste unos puntos importantes, por aquello de dejarlo claro. Kevin, ¿nos puedes decir brevemente más o menos cuántos estados tienen actualmente de los Estados Unidos la pena de muerte?
Mira, esto ha ido cambiando radicalmente en los últimos años. Las luchas abolicionistas en los Estados Unidos han ido ganando terreno y o sea, hemos ganado tanto terreno que Estados Unidos logró añadir estados tan recientes como este mismo año. Se acaba de añadir el estado de Pensilvania, que es el primer estado de aquellos originales, lo que se hablaba de los estados sureños, básicamente. Sabemos que ahí esas divisiones de norte-sur, lo que es el Midwest y todas esas cosas son medio confusas.
Súper.
Pero ciertamente ha sido un logro importantísimo porque Pensilvania en su momento llegó a ser per cápita el estado que más utilizaba y aplicaba la pena de muerte y la abolieron este año. Ahora mismo hay 23 estados que son abolicionistas. De los 50 estados hay 23 estados que son abolicionistas. Hay otros 23, perdóname, vamos a ver, 20, sí. Son 20, 24 estados que son retencionistas, pero hay tres adicionales a esos retencionistas que tienen moratoria a la pena de muerte. Eso quiere decir que tenemos 23 abolicionistas, tres con moratoria y los otros 24 todavía retienen la pena de muerte.
Y
Ya
moratoria,
más de
a qué
la
te explícale por favor a la gente cuando tú dices moratoria, ¿qué quiere decir? Está legalmente, pero que no ejecutan a nadie. Eso es lo que es la moratoria.
Exactamente, que ha habido, y casi siempre depende del gobernador o gobernadora de turno, pero que hay entonces una directriz a que no se aplique la pena de muerte, especialmente las ejecuciones. En California, por ejemplo, California tenía el corredor de la muerte más grande de todos los Estados Unidos. Tenían cerca de 800, 700 y pico de personas condenadas a muerte en unas condiciones deplorables, esos corredores de la muerte, entre ellos las prisiones de San Quintín en su momento. Pues ahora ya básicamente no tienen corredores de la muerte porque tienen una moratoria, y pues no están ejecutando personas. Así que básicamente nos referimos a eso, a una orden de no ejecutar.
Y una pregunta, ¿qué métodos hablamos al principio del garrote vil? ¿Qué otros métodos, verdad? O históricamente, sobre todo en Estados Unidos, o ahora, ¿verdad? En el presente, se utilizan para ejecutar a personas.
Ok, llegué a decir que por lo menos tres métodos se han estado utilizando, todavía están disponibles en algunos de los estados, lo que se llama el firing squad, que no es otra cosa que el paredón. Está disponible la horca en algunos estados, la silla eléctrica también, perdona.
Wow,
Y está,
todavía.
y el más que se utiliza, sí. De hecho, en Carolina del Norte todavía estaban, era Carolina del Norte, Carolina, una de las Carolinas, estaba todavía discutiendo qué método iba a regresar a utilizar, porque estaban teniendo problemas con el más que se utiliza, que es el de la inyección letal. La inyección letal también ha estado sufriendo algunos cambios en las maneras en que se aplica, dependiendo de los cócteles de droga o de venenos que estén disponibles en el mercado. De hecho, por mucho tiempo, la inyección letal estaba siendo muy difícil de aplicar porque los estados no podían conseguir en un mercado legal, no podían conseguir las drogas para inyectarlas porque las mismas farmacéuticas decían, yo estoy produciendo esto para salvar vidas y para dar salud, yo no estoy produciendo esto para quitarle la vida a más nadie. Así que pues tenían que recurrir a mercados ilegales para poder adquirir, y estamos hablando de los estados, a mercados ilegales para poder adquirir alguna de las drogas. Y por la falta de disponibilidad de ellas para poder ejecutar personas, pues estaban teniendo problemas con sus protocolos sobre inyección letal. Muchas ocasiones esos protocolos han sido también cuestionados en los tribunales porque no funcionan, no funcionan bien. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ángel Nieves Díaz. En el 2006 ejecutaron a Ángel Nieves Díaz, puertorriqueño en la Florida, y no se imaginan el dolor de recordar la cara de sus familiares, porque Ángel se suponía que muriera por inyección letal en 4 o 6 minutos como mucho, y a los 20 y pico minutos, casi media hora, todavía los reporteros, periodistas, estaban informando de cómo veían a Ángel retorcerse de un lado a otro en la camilla de dolor, y le habían traspasado las venas. Y le estaban quemando por dentro. De hecho, el caso de Ángel Nieves Díaz ha sido muy cuestionado porque hubo otra persona dentro de la propia prisión de Ángel que había hecho declaraciones juradas indicando que no había sido Ángel la persona asesina, sino que había sido esa otra persona, que había sido él, y que Ángel realmente era inocente del crimen por el cual había sido hallado culpable.
Wow. Y tú has mencionado dos cosas interesantes que a mí me gusta, que yo me las repito para que no se me olvide. Si Estados Unidos estuviera geográficamente en Europa, no podría entrar a la Unión Europea ¿verdad? Por todavía utilizar la pena de muerte. Y tengo entendido, tú lo formulaste como un asunto de las farmacéuticas, pero creo que también ha habido campañas para o acciones concretas de ciertos gobiernos europeos, me corrige, para precisamente no venderle este tipo de medicamento, de veneno, ¿verdad? A gobiernos en Estados Unidos porque saben que podría utilizarse para la pena de muerte. Ese tipo de campaña también se ha utilizado como parte del movimiento, o me lo acabo de inventar.
Correcto. No, 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 no te lo estás inventando. De hecho, la coalición mundial ha sido parte de esas campañas y nos hemos unido a algunos gobiernos. Por ejemplo, nos unimos en algunos momentos a organizaciones italianas y a algunos gobiernos italianos. Cuando digo gobiernos italianos, me refiero también a ciudades italianas que se unieron en la campaña para que una farmacéutica italiana no estuviese vendiéndole estos venenos a unos estados en Estados Unidos. Y se han unido en campaña algunas compañías también que nada tienen que ver con la farmacéutica, pero que han entendido la injusticia que hay detrás de la pena de muerte, especialmente en los Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo,
¿En qué? ¿En
y se han
cuáles?
unido a la campaña.
Perdona,
Perdóname.
¿en qué otros países, además de Estados Unidos, porque nos hemos enfocado por razones obvias en Puerto Rico y Estados Unidos, pero cuáles son el puñado, tengo entendido, los pocos países que todavía tienen legalmente la pena capital?
Pues mira, en el mundo entero, cerca del 72% de los países representados en la ONU, 72% son abolicionistas, ya sea de jure o de facto, y estamos hablando de que o lo tienen prohibido por sus leyes o porque no aplican la pena de muerte, no la han aplicado ni en sentencias ni ejecutando, por lo menos en los últimos 10 años. Así que básicamente, pues, o se han abstenido de utilizarla o la han abandonado. Estamos hablando del 72%, una inmensa mayoría. Todavía queda un 28%, 54 países en el mundo que retienen en sus leyes la pena de muerte y o la utilizan o ejecutan. Entre ellos, China, tenemos China como uno de los países que más ejecuta en el mundo, no tenemos cifras de China. Irán también está en esa lista de estados ejecutores. Con Irán tuvimos un gran logro hace un par de años porque Irán también aplicaba la pena de muerte para delitos que tenían que ver con tráfico de droga. No tenía que haber delitos de muerte, ni de sangre, ni de violencia. Con que fuese de tráfico de droga, ellos ejecutaban personas. Ya eso no es así. Esas leyes sobre tráfico de drogas fueron cambiando gracias a la presión internacional y a los grupos abolicionistas internos también dentro de Irán. Que esto no es una cuestión de pro o contra gobierno en muchas ocasiones, esto es una cuestión también de salvaguardar el derecho humano a la vida. Arabia Saudí es uno de los países que más ha estado aumentando también en sus ejecuciones en los últimos años. Egipto es otro de esos países. En su momento, a veces, pues, fluctúa también Pakistán, a veces está por ahí, Sudán del Sur en África también, y por ahí entonces también viene Estados Unidos, que hemos logrado lograr un decrecimiento en las ejecuciones de manera tremenda. La verdad es que, pues, obviamente nosotros nos preocupamos también mucho por las puertorriqueñas y puertorriqueños que viven en alguno de los estados. Y pues, tenemos que decir que estamos teniendo éxito poco a poco en abolir la pena de muerte.
Y licenciado, ¿verdad? Este programa lo hacemos, por supuesto, que con ese propósito, pues, de crear, ¿verdad? Aportar a la educación, a la conciencia de este problema que es la existencia de la pena de muerte que nos afecta a nosotros en Puerto Rico y a muchísimos otros países, a muchísimas otras personas. Pero es un, ¿verdad? Lo hacemos los tres en pro de esta lucha para abolir finalmente a nivel pues, mundial, internacional, esta pena tan cruel que es quitarle la vida a las personas por, como tú acabas de decir, pues por algo tan sencillo como proteger o defender el derecho a la vida, a la dignidad humana. Pero, ¿cuáles son, ¿verdad? Algunas de las justificaciones que utilizan pues algunas de esas personas o gobiernos o estados que todavía defienden pues esta pena de muerte.
Pues mira, son diversas y dependiendo del lugar donde uno esté, le van a estar dando a uno unas excusas u otras. Hay algunos países todavía que dicen que es que necesitan unas penas que sean modelos, que sirvan así como de ejemplo, penas ejemplares. Y el único ejemplo que está dando el Estado, no se da cuenta, es que no le está dando un valor a la vida de sus propios ciudadanos. Eso quiere decir que si el mismo Estado no le va a respetar la vida a sus ciudadanos y va a ejecutarlo, ¿cómo le va a pedir entonces a la ciudadanía que esté respetando la vida de otros ciudadanos en las calles? Así que uno de ellos es el establecimiento de penas ejemplares. Otro de las razones es que algunos países todavía indican que es que esto sirve como, tiene un efecto disuasorio o disuasivo sobre el crimen. Si yo hoy utilizo estas penas, yo voy a convencer a otros de que no hagan lo mismo luego. La realidad es que ha sido requete probado, desde que comenzó la criminología como ciencia, con César Beccaria, de que hay otras cosas que sí pueden servir y tienen un efecto disuasorio sobre el crimen, la pena de muerte no es una de ellas. De hecho, hace poco, en el 2018, se hizo un estudio de 11 países que habían abolido la pena de muerte y cómo había sido la criminalidad en esos países, si había aumentado la criminalidad, crímenes violentos, los homicidios, y todas las estadísticas decían que no, que no había aumentado los crímenes violentos. De hecho, muchos de ellos bajó drásticamente el crimen violento. Y fue solamente por abolir la pena de muerte que bajaron los crímenes violentos. Yo estoy seguro de que no. Yo estoy seguro de que vinieron otras políticas también que son muy importantes. Y entre ellas, pues las que sí ayudan a disminuir la violencia y los crímenes violentos. Número uno, las de corto plazo. Darle más recursos a una investigación, a saber la verdad de lo que sucedió, a que la fiscalía pueda llevar bien los casos, que se puedan sostener en los tribunales y lograr entonces tasas de convicción en las que se puedan confiar y que sean altas. Eso es lo que ha estado bajando. Fíjense que las noticias en Puerto Rico ha sido como que cada vez se están presentando menos casos o se esclarecen a veces menos casos. Así que la tasa de esclarecimiento es muy importante. Lo otro también, obviamente, vienen los efectos a mediano y largo plazo. Y es cuánto nosotros realmente estamos invirtiendo en disminuir la disparidad socioeconómica de la gente. Mientras uno va disminuyendo la disparidad socioeconómica, cómo se discrimina en muchas ocasiones, tenemos unas sociedades más justas con menos crimen. Y obviamente, pues, lo que son accesos a servicios esenciales, como lo que es una salud y educación de excelencia, que siempre van al desarrollo socioeconómico de los países. Así que, pues, poner los recursos donde realmente hacen falta y son efectivos, es muy importante. Hay otros países que dicen es que culturalmente o religiosamente, pues, por cuestión de religión, pues, lo tienen de esa manera. La realidad es que, pues, son muchas discusiones internas sobre si esas culturas realmente o esas religiones mandan quitar la vida. Y hay unas discusiones riquísimas religiosas que yo no voy a entrar en ellas ahora, pero todas las religiones están realmente destinadas a salvaguardar la vida humana y pobres personas, no hacernos peores.
Pues, bueno, y ahorita tengo unas preguntitas sobre la religión porque es bien interesante las coaliciones que se pueden hacer con respecto a este asunto de grupos que en otros asuntos estarían quizás en antípodas ideológicas, ¿verdad? Y cada cual por sus ideas particulares, pero que se pueden unir en contra de la pena de muerte. Pero te tenía una
no
pregunta.
Solamente religión, no solamente en cuestiones de religión, en cuestiones políticas también. La realidad es que ha sido una de las cosas, una de las experiencias que yo me he llevado mucho de estos años en la coalición mundial, es como uno a veces tiene que estar en una marcha ciudadana, codo con codo, con personas que probablemente sobre otros aspectos sociales, políticos, tendríamos muchísimas diferencias, pero ¿cómo todavía podemos unir voluntades en estas? Y les voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, muchos se han unido a combatir la pena de muerte por razones diferentes. Los republicanos dicen, oye, es que nos está saliendo muy costosa. Oye, es que le estamos dando demasiado poder al Estado de matar a una persona y nosotros no creemos en darle ese poder al Estado. Mientras que los demócratas a veces dicen, bueno, pero es que nosotros de todas maneras deberíamos desconfiar de estos mismos sistemas que sabemos que son imperfectos, estos sistemas de justicia imperfectos, y no deberíamos tenerlo tampoco de esa manera. Así que son muchísimas las razones.
Y para hace unos añitos que yo, ¿verdad?, de vez en cuando iba a esas marchas y colaboraba contigo, recuerdo que había gente, llegamos a coincidir, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, un pipiolo como yo, estaba Mariana Nogales, ¿verdad? Hoy del MVC, pero también estaba gente como Joan Rodríguez Bebes, o sé que personas, no sé si no ella, pero gente afines a ella, ¿verdad? Que coinciden con ella ideológicamente, pero desde su visión religiosa particular, o sea que se presta para eso. Ahora yo.
También estaba con nosotros. Luis Vega Ramos también estaba con nosotros. Hace 2 años, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución en apoyo a las luchas abolicionistas en Puerto Rico por unanimidad. Ustedes saben lo difícil que es en Puerto Rico ponerse de acuerdo. Pues en Puerto Rico, desde senadores independientes hasta las demás, todas las facciones de partidos políticos lograron unir sus voluntades para aprobar esta resolución de manera unánime en contra de la pena de muerte.
Pues antes de dejarte, Adriana, lo único que tenía era una pregunta como pragmática de... Hay gente que dice... Tú hablaste de lo que ellos llaman, ¿verdad? Retribution, quizá castigo, llamémosle. Castigo porque hay que castigar. El disuasivo, para que no lo hagan más. Y entonces alguien puede decir que la cadena perpetua, que tiene sus propios problemas, ¿no? Pero el mantener presos a los malos le cuesta al Estado. ¿Y por qué yo tengo que cargar, ¿verdad? Y darle comida. Bueno, son argumentos que se hacen. ¿Por qué yo tengo que gastar recursos limitados en los malhechores? Mi pregunta es, ¿qué es más caro? ¿Hay evidencia de que mantener el régimen de la muerte, que es la pena capital, es caro que otras vías, o todo parece indicar que eso es más barato que la otra alternativa?
Todos los estudios, Andrés, diciendo que la pena de muerte es más cara que de las alternativas contra la pena de muerte. De hecho, estudios han indicado que en algunos lugares llevar un caso de pena de muerte hasta lo que sería una ejecución podría ser el equivalente a tener una persona encerrada en cárcel más de 70 años. Yo no conozco a nadie por ahí que haya estado más de 70 años encarcelada, pero probablemente lo haya en algún sitio como Japón. No son muchos. Otros estudios indican que, por ejemplo, a nivel federal, un caso de pena de muerte sale 8 veces más caro que un caso que se vea de asesinato. Estamos hablando de casos similares, que se vea si no se está buscando la pena de muerte. En el caso, por ejemplo, del estado de Washington, un estudio del 2015 de la Universidad de Seattle, lo tengo por aquí, decía que cada caso de pena de muerte en el estado de Washington, cuando existía, porque la abolieron ya después de este estudio y otros cuantos que salieron, le costaba $1 millón más a la ciudadanía que un caso similar donde no se buscara la pena de muerte. En otros estados, por ejemplo, en California, mantener la pena de muerte le ha costado 4 billones, billones con B, B de bueno, 4 billones más a la ciudadanía que un sistema incluso de cadena perpetua. Así que no, la pena de muerte nos cuesta a nivel social, nos cuesta a nivel ético-moral y nos cuesta en los bolsillos también. No es un sistema más justo, no es un mejor sistema, no nos da nada bueno al fin y al cabo.
Y le pregunto, licenciado, ¿cuántas veces o cuánto fue la última vez que el gobierno federal aplicó la pena de muerte a alguien en Puerto Rico? Más o menos cuántas veces se ha tratado y si le vienen algunos casos más recientes a la mente.
Pues mira, aquí es que vienen las buenas y las malas noticias. Vamos a empezar por las buenas. El gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, ha intentado imponer la pena de muerte en unas cuantas ocasiones. En ninguna ha tenido éxito. Los jurados en Puerto Rico la han rechazado de una manera o de otra. Ahora, de que lo han intentado hacer con mucha vehemencia. Sí, recuerdo, por ejemplo, el año 2012. Si vamos a comparar poblaciones, por ejemplo, Puerto Rico tiene 3.2, 3.3 millones ahí como mucho. Pudiéramos decir que compara en términos de población con los Estados Unidos para el equivalente de un 1%. Pero para el 2012 aquí se vio el 20%, 20% de todos los casos federales de pena de muerte. Y se están viendo aquí en Puerto Rico básicamente como un intento de tener esa primera sentencia de muerte. En un momento parecía que iba a ser casi un trofeo para la Fiscalía Federal. Los jurados en Puerto Rico, de una manera u otra, se trancaron y, oye, y mira que hemos tenido casos feos. Me acuerdo de ese de la masacre de la
De
Tómbola.
la tómbola.
Nos parte el alma, nos
Ese es
parte
el
el
de Ale
alma.
sí, el
El de
chacho.
Alexis.
Alexis Candelario,
Alexis.
¿verdad? El
Sí.
Sí.
De hecho, hace poco revocaron la sentencia de Alexis Candelario por unos problemas, otros problemas que no tienen que ver con el asunto de pena de muerte, un problema en el juicio. Y la Fiscalía Federal quería que se volviera a tratar ese caso como un caso de pena de muerte. Y así lo decidió el juez aquí en Puerto Rico, el juez federal Bezosa. El primer circuito de apelaciones en Boston revocó ese dictamen y eso es un caso menos de pena de muerte que tenemos en Puerto Rico. Ahora continuará entonces el caso contra Alexis Candelario, como debe continuar, pero sin pena de muerte. Tenemos todavía un caso que está pendiente también en Puerto Rico, también pues tiene que ver con unos asesinatos, las teorías entre fiscalía, obviamente, y defensa están encontradas. Es el único en este momento que está certificado
Uno
por el
solo.
gobierno de los Estados Unidos, uno solo en este momento, como un caso de pena de muerte. Ahora, desde aquel primer caso de Alexis hacia acá, fue una ristra como de cuatro casos. En el caso de Alexis, hubo una jurado que se trancó y dijo: no, no, yo no voy con esto, nosotros no podemos estar asesinando a otra persona para parar una espiral de violencia, porque eso es lo que estamos haciendo, siguiendo la espiral de violencia nosotros mismos también y a nombre de un pueblo. Pues no. Bueno, una vez ocurrió ese caso, vinieron dos o tres más hasta el último, antes de que se viera el actual, donde por unanimidad el jurado encontró culpable a la persona, pero por unanimidad también encontró que no le iba a aplicar la pena de muerte. Así que fueron dos decisiones unánimes en ese último caso. Es culpable, pero no le vamos a aplicar la pena de muerte.
Para esos años, yo creo que era que yo estaba por ahí, ¿verdad? Siguiendo más estos temas y recuerdo las expresiones, supongo que fue Rosa Emilia, quien nunca fue confirmada en propiedad, ¿verdad? Entonces, aquí le decimos la fiscal federal, pero es US Attorney, ¿verdad? Para el Distrito de Puerto Rico. Y creo que fue ella quien dijo que estábamos cerca, ¿no? Ella como con mucho alarde. Si no fue ella o fue Domínguez, me corrige. Pero haciendo alarde, como que buscando eso. Y sí, y hemos tenido casos. Pero ese de la masacre de la tómbola, que creo que eran como 19 las personas que murieron, una mujer embarazada, expresiones de aquí no sale nadie. O sea, si con esos muñequitos, como le llamamos nosotros los abogados, ¿verdad? A los hechos de los casos, no se impuso. Me cuesta pensar que un jurado en Puerto Rico, obviamente no puedo decir que eso jamás vaya a suceder, pero hay algo, y no me quiero poner romántico, pero puede haber algo muy de nuestra idiosincrasia, ya sea ¿verdad? Por el lado del catolicismo o lo que sea, pero me cuesta pensar que un jurado en Puerto Rico vaya a imponer la pena de muerte
Bueno, en
pronto, en
ese
algún
caso
momento.
fueron ocho víctimas, ciertamente una de ellas embarazada. Lo que sucede es que además de eso, a Alexis le están dando entonces otra serie de asesinatos que no tenían que ver con ese juicio, pero que ciertamente él pues, lo estaban involucrando con él. Y ahora pues él tendrá que enfrentar nuevamente el juicio, pues imagino que ya por estas cuestiones pandémicas, el itinerario pues se ha visto un poco atropellado, pero ya vendrá. Mi esperanza es que realmente nosotros no tengamos que ver otro juicio de pena de muerte, porque ahora mismo hay legislación presentada para abolir la pena de muerte federal. Así que hay tanto legislación en la Cámara como en el Senado. Después, bueno, Adriana me estaba preguntando, bueno, me preguntaste, Adriana, específicamente sobre las ejecuciones federales en Puerto Rico. No las ha habido, pero sí hubo muchísimas ejecuciones federales en los últimos 6, 7 meses de la presidencia de Trump. Trump mandó a ejecutar más personas de las que se había ejecutado en los últimos 60 y pico de años por todo el gobierno federal. Después de un hiato de casi 17 años sin haber ejecutado a nadie, volvemos. Estamos hablando de ejecuciones judiciales, no estamos hablando de
Claro.
ejecuciones extrajudiciales, nada por el estilo. Pero incluso habiendo perdido las elecciones, habiendo comprendido que el programa de gobierno del otro partido incluía la abolición de la pena de muerte, él todavía mandó a matar personas y efectivamente las ejecutaron.
Tú ahorita tuviste algo que me puse a pensar sobre el cambio que ha habido en Estados Unidos. Quizá yo mismo no me he dado cuenta de que cuando yo era más chamaquito, a lo mejor hemos avanzado muchísimo porque era una cosa como un fetiche, ¿no? Y para algunas personas esto es casi de la fibra, ¿verdad? Muy conservadores, de la fibra de lo que es ser estadounidense. Y ciertamente yo creo que puede haber habido un cambio ¿verdad? En esa mentalidad norteamericana. Pero que quería señalar que a veces es algo bien loco, que a veces como hay todos unos procesos a los que tienen derecho las personas que son condenadas a muerte por razones obvias, ¿verdad? Y tiene que haber una salvaguardia y concedérsele una representación y unos derechos, y está AEDPA y otras, ¿verdad? Unos recursos que ellos tienen antes de que finalmente los maten. Y usualmente pasa tanto tiempo que la persona que el Estado termina matando, quizá no es, ¿verdad? Para efectos prácticos, no es la misma persona a quien supuestamente tú tienes que castigar y todo lo demás porque ha pasado tanto tiempo. Pero hay instancias en que tú puedes tener un recurso, ponle, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y para expedir el caso, para ver tu caso, tu reclamación, Andrés está condenado a muerte. Y tiene un planteamiento que puede llegar al tribunal, ¿verdad? Y con que cuatro jueces decidan verlo de esa corte, pues se ve el caso. Eso no quiere decir que Andrés va a ganar, pero tiene derecho a que le vean su caso, ¿verdad? Se revise, se expida el recurso y se atienda. Pero para paralizar una condena, una pena de muerte ya estatuida, se requieren cinco para paralizar eso. Me corrige si estoy equivocado. Por tanto, ha habido casos en los que un caso que podría expedirse, digamos, por los cuatro jueces liberales que haya habido en un momento, pero no hay cinco, pues esa persona, el caso, damas y caballeros, se torna académico porque murió, porque el Estado la mató antes de que siquiera pudiera atenderse el caso que se hubiera expedido. ¿Verdad? Eso es así, Kevin, que es una cosa que uno dice, pero ¿cómo es posible que un sistema opere de esta forma? Pero sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Me perdonan, se me fue el internet, cosas de la pandemia. No se preocupen, me fui en brote, estaba explicando, pero ya estamos cerrando, Kevin, no vamos a abusar más de tu tiempo. Estaba
No, tranquilo.
explicando el asunto este de cuando, y yo edito esto, o sea que esto no es problema, el asunto este de cuando un condenado a muerte tiene un recurso ante el Supremo y tiene los cuatro votos para que le expidan el recurso, pero no tiene los cinco para que le paralicen su ejecución y que ha habido casos en que se ha tornado académico el asunto porque la persona muere. ¿Verdad? Incluso cuando su caso iba a ser ascendido, que me parece una locura y quería saber tu opinión si eso en efecto, ¿verdad?, ha sucedido recientemente.
Sí, bueno, la juez Sotomayor ha sido quizás la más vocal que se ha expresado en los últimos tiempos sobre esto, después de la muerte de Ginsburg, de la juez Bader Ginsburg. La realidad es que uno trata de decir que son tribunales de justicia y esa palabra a veces le queda muy grande. Ahorita también estabas hablando sobre la persona que finalmente el Estado asesina versus la persona que había cometido el crimen. Hay un peliculón de hace unos cuantos añitos que la hace Jamie Foxx que se llama Redemption y habla de el que fue quizás uno de los jefes más sanguinarios de pandillas en California. Pero cómo esta persona, Tookie Williams, se llamaba como Tookie, luego de ingresar a prisión, se convirtió en una de las mejores herramientas que tenía el propio Estado para volver a establecer paz en sus comunidades pobres y marginadas. Incluso desde la cárcel, él estuvo negociando acuerdos de paz, no solamente dentro de la cárcel, sino también en las comunidades donde él se había criado. Tookie Williams llegó a hacer libros para niños sobre la importancia de tener una vida diferente, aspirar a algo mucho mejor de lo que le había tocado a él vivir, y aún así el Estado lo asesinó, siendo una de las mejores herramientas que podía tener California para ayudar a esas comunidades pobres, marginadas, especialmente de Los Ángeles.
Bueno, ya, ¿verdad? Para ir cerrando y para no seguir abusando del tiempo de nuestro invitado y evitar a que Andrés se le caiga otra vez el internet, porque sabemos que suele darnos un poco de problema. Para cerrar, le pregunto, nos habló de que hay una legislación propuesta en los Estados Unidos actualmente, pero ¿qué podemos hacer para concretar la eliminación de la pena capital? Y antes, ¿verdad? Hablamos de que esto es una lucha que no debe acabar cuando nos deje de afectar a nosotros acá, sino que es una lucha que debe seguir, ¿verdad? O continuar hasta tanto no se elimine la pena de muerte en todo el mundo. Así que, ¿qué podemos hacer para aprender más y para ayudar y aportar de la manera que podamos en esta lucha?
Bueno, pues definitivamente al mundo entero le vuela la cabeza cuando uno le habla de Puerto Rico y dice, pero esto es un país donde otro país le aplica la pena de muerte en contra de la voluntad de su ciudadanía. Y yo tengo que decir que sí, pues eso le vuela la mente. Así que somos importantes para la lucha internacional, así que Adriana, ese compromiso que tenemos que tener una vez no nos afecte de manera tan directa. Pues es importante. Sí, también decías que hay una legislación presentada y es importante ver la configuración de Biden en todo esto. Biden fue uno de los autores, si no el principal autor, del Federal Death Penalty Act del 94, cuando Clinton era presidente, donde ampliaron dramáticamente la cantidad de delitos punibles con pena de muerte. Y ahora está convencido del error que había cometido. Y una de sus promesas de campaña fue abolir la pena de muerte federal y de alguna manera animar a los estados que todavía fuesen retencionistas, los que retienen la pena de muerte, a que también la eliminaran. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es apoyar esas legislaciones, escribirle a los líderes, las líderes que nosotros conocemos de esas comunidades, los de aquí también, seguro que sí, ¿por qué no? Para que de alguna manera las estén apoyando esa legislación, especialmente de las comunidades puertorriqueñas y latinas en los Estados Unidos. Y claro está, hay diferentes páginas que usted se puede informar más sobre el tema. La Coalición Mundial tiene su página, está en diferentes idiomas, está como en 7 idiomas, y vamos a lanzar pronto una nueva versión de la página, así que espero que ya para mayo o junio esté saliendo y ese sea uno de los legados que podamos dejar de nuestra presidencia. Así que puede buscar la página de la Coalición Mundial, worldcoalition.org, worldcoalition.org. También en Estados Unidos está el Death Penalty Information Center. El DPIC tiene un montón de información, esta sí está en inglés, y es Death Penalty Info, deathpenaltyinfo.org también. Y tiene muchísima información muy importante. Así que vamos a seguir trabajando. Oye, y que no se me olvide, vamos a estar pronto también llevando el mensaje sobre la pena de muerte en el Caribe, como región caribeña. En Puerto Rico está el secretariado de esta red caribeña que se llama Gran Caribe por la Vida. Y desde aquí estamos aportando a que se abola la pena de muerte, especialmente en lo que es el Caribe angloparlante, el Caribe del Este. Así que pues es mucho todavía el trabajo que tenemos que hacer en Puerto Rico, especialmente en las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos, en la región y en el resto del mundo.
Kevin Rivera, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Tremendo recurso, hermano, te felicito, un orgullo para nosotros que de verdad que estés ocupando esa posición, un segundo término, ¿verdad? Siendo el primer puertorriqueño, primer latino, y me constaba ya hace mucho tiempo el empeño y la dedicación que le pones a estos temas. Coincido en todo lo que has dicho, es súper importante, es un anacronismo, es una barbaridad que esto exista. No solo en Estados Unidos, ¿verdad? Sino en todos los lugares. Creo que se ha avanzado mucho y hay mucho terreno, por supuesto, hasta que esa pena no esté legitimada, ¿verdad? Oficialmente por ningún gobierno en el mundo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Te despedimos y seguimos con un bonito aquí, a hablar de cosas menos importantes y menos deprimentes también que la pena de muerte.
Sí, gracias a ustedes. Lo importante es que estamos ganando terreno y que nosotros desde Puerto Rico seguimos poniendo nuestro grano de arena. Así que muchas gracias y para adelante siempre.
Bueno, nos vemos,
Gracias a
Kevin.
ti.
Gracias.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno, Adriana, lo primero que voy a hacer es que voy a prender el aire. Y me perdona si se afecta la calidad del audio porque tengo un calor de madre.
Prende, prende.
Chavienda, no me gusta editar, me gusta grabar de una, pero voy a tener
Pero
que editar.
tendrá.
Sí, porque ahí hubo dos. Bueno, no sé, lo
Sí,
podría
sí,
dejar,
sí.
pero quizás no ser tan
Mira a ver,
chapucero.
mira a ver.
Porque
Sí.
ahí me había montado en tribuna y yo ahí, hello, hello. Así que nada, a lo mejor. Y entonces no sé por qué estoy hablando del asunto, porque a lo mejor si usted no se ha dado cuenta, se va a dar cuenta ahora de que perdimos la conexión dos veces.
Sí,
Bueno.
oye, oh, yeah. No. Si no se dio cuenta, la edición estuvo de show.
No va a estarle show, porque le voy a dar un tajo ahí, un
Ahí se van a
machetazo
dar
a lo
cuenta.
loco. Mira, háblame de The Serpent.
buena serie, está en Netflix. Ya lo nosotros, Netflix nos debería empezar a pagar una mensualidad, auspiciar este programa por nosotros estar
Así es.
dándole tanta promoción a Netflix. Buena serie, una serie corta, 8 episodios, me parece, más o menos como de una hora cada uno, basada en hechos de la vida real, aunque hay mucho disclaimer de que todas las conversaciones aquí son inventadas, los personajes, muchos de ellos, pero está basada en hechos reales, un caso real, que esto es spoiler o no spoiler, Andrés.
Spoiler, ¿verdad? Bueno, como
vamos a tirar spoiler, pues. Spoiler.
Bueno, gente, ya saben, si quieren ver The Serpent, pueden cortar aquí, pero se van a perder mi jangueo con Mike Towers.
El encuentro con Mike, con Michael Torres.
Sí.
Buena serie, me gustó. Puede ser, mira, me pareció en los primeros capítulos quizá un poco, no sé si lenta o como densa es la palabra, aunque me gusta hacer la aclaración de que yo veo lo que veo por Netflix o las series o películas tarde, días en la semana, muchas veces, así que las probabilidades de que me quede dormida en una que otra son altas, es algo que me pasa mucho, pero yo creo que como que desde el tercer capítulo ya la cosa empieza a enjoyar más. Está nítida, buenas actuaciones, una historia de esas de que me gusta ese tipo de series, de que me cuente una historia que pasó en la vida real y después me quiero poner a buscar información de qué fue lo que pasó ahí, porque es una historia bien, bien loca. Este tipo era un loco, yo no soy psicóloga, pero era un sociópata, narcisista. La serie sucede, o los hechos son como, diablo, en Asia, Europa, ¿verdad? Más o menos por ahí.
Sí. En los 70, 60, late 60s. En los 70. Principios, sí, de los 70.
70. Me gustó, está nítida. Odié al tipo, a ella, a Monique, la odiaba. O algunas veces, al final, pues ya me dio un poco más de lástima. ¿Quién?
El Diplo, el de la embajada de
Holanda. Él no, bueno, él hizo él es el héroe.
Caballito.
Monique, como que al final, al principio decía, pero esta tipa, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Cómplice full, pero después pensé, contra, tenía como que un poco el síndrome esto como de Estocolmo, ¿verdad? Como que estaba casi secuestrada y no, estaba pillada,
pero sí, tenía que pagar, sí.
Tenía que pagar, sí, por supuesto.
Me gusta. Es que uno le trae estas series que no son, primero porque como que no es una gringada. O sea, toca temas políticos, sí, racial, los complejos de uno, la todo, pero no es lo principal. Ah, pero como que no te lo... Está nítida, no sé, me gustó. Ya de entrada es algo distinto, hablan distintos idiomas, juega con la cosa de los hippies, la época, la guerra de
Vietnam. Las actuaciones son buenísimas. Creo que las actuaciones están súper bien.
La guerra de Vietnam está ahí. Entonces está cómo se pueden usar los asuntos, las modas políticas, las visiones políticas para cometer crímenes, punto. O sea, y justificártelo de una manera tú mismo.
Tú creértelo.
Creerte la película y cosas, sí. Pero... me parece bien, de verdad me pareció bien cool la serie. No pensaba, como que lo más que me tripió fue que no pensaba que iba a ser una serie.
Teníamos altas expectativas.
Sí, ajá. Como que apareció de la nada y dije, coño, y me la gocé. Uno aprende también, entonces, pero verdad, y como que la cosa del fondo político. Porque en realidad tiene la política detrás todo el tiempo, o sea, su desdén hacia Occidente, todo lo contrario, al revés, el mame, su complejo pro-occidental, de querer participar, exacto, de sí, querer pertenecer y de hacer todo por pertenecer a una élite, tú sabes. Y sí, está bien trabajada. Y así que nada, recomendada. La recomendó
Juan Dalmau. Por nosotros y por Juan Dalmau.
Así es. Bueno, pero creo que la gente
quiere saber. Cuéntanos, Michael Torres.
Pues mira,
esto va a ser una decepción completa.
No hangué con Mike Towers. No hangué con Mike Towers.
Diablo.
Clickbait. No hangué con Mike Towers. Fui un día con mi esposa. Mi señora esposa suena como si fuera una vieja, ¿verdad? Fui con Aura y con mi hija al viejo San Juan. Y se la llevamos a Sophie por ahí para que cogiera aire. Y la pasamos muy bien. Entonces, bueno, estoy sentado en un banquito y empiezo una movida, como ya yo soy del mundo de la... Como ahora yo me creo filmmaker wannabe con esto del podcast, ¿verdad? Yo estoy sentado en un banquito y he escuchado a un tipo que dice, ¡prevenido! Y veo a un tipo pugilateado ahí, tanca. Y yo digo, aquí va a pasar algo. Y vamos a quedarnos aquí con la piragua. Y estás ahí, dale que dale con la piragua. Y yo ahí...
O sea que tú sales, esto es un video y tú sales en el video comiendo
piragua. Cuidado si salgo. No, pero yo primero, yo estoy sentado. en un banquito. Y yo empiezo la movida. Yo dije, aquí obviamente van a grabar. Empezó a llegar poco a poco, que si camarógrafo, esto, lo otro. Tú dices, aquí viene una movida. Yo escucho un mic. Yo dije, ¿será Mike Woods, Wiki Woods? Yo no sé, Mike Towers. Yo dije, tiene que ser uno de estos. ¿Van? Mike Towers. Yo dije, pues mira, Mike Towers. Después llegó, pues, empecé a grabar y como que se estaba seteando la cosa. Y yo, ¡pup!, le tomo una foto, tomo un video ahí. Y yo sabía que me iban a decir algo por joder. Porque, yo sé que más, que en algún momento alguien se va a dar cuenta. Para colmo, yo estoy con mi cámara de tres pares cojones, con el micrófono, porque por primera vez me llevé como para bloguear la cámara.
Así te invitan, ahí yo se parecía, confundían, pensaban que tú eras parte de la producción.
Y entonces, pero el chiste es que ellos se organizan alrededor de nosotros. Yo estoy sentado, literalmente sentado en un banquito, y todo se forma literalmente alrededor de nosotros. Y yo digo, pues, y empecé a tomar la foto, y yo estoy esperando que venga alguien, viene esta muchacha. Alguien pregunta, ya yo le había tomado una foto y video, tengo video. Y me dice, ¿usted es parte de la producción? Y yo, no. Ah, es que no puedes tomar fotos, no sé qué. Yo no tenía ganas de, yo estaba con Sophie, con Auri, y yo dije, vale, yo no voy a joder. Además, yo no quería ni tomar fotos, ni, pero yo me aguanté. La cosa es decirle, mira, ¿cuál es tu vida? Y le digo, bueno, está bien, pero están en público. ¿Qué clase de cojones? Tú estás en público, en el medio de todos lados, te pones a grabar y tú le vienes a decir a alguien que está ahí primero que tú que no puedes. Vete. Y yo sé que tengo un viaje, o sea, legalmente no tienes facultad alguna para decirme que. Y yo le digo, mira, lo que pasa es
no
que.
No sacaste el abogado
card. No saqué el abogado card, me contuve para no ser un. Porque no tenía ganas de joder y estaba con la familia. Y está bien, para que no. Está bien, déjame jugar
pero
con
te
esto.
Te entiendo.
Pero, de verdad, estás en un viaje. Y le digo, mira, pero, sí. O sea, estás en público, no puedes hacer esto en público y pensar que la gente no va a tomar. Sí, pero esto es público, pero. Estamos en público, pero esto es privado. Y dice, como que no, pero es que tú no puedes tomarle foto a alguien ahí. Y yo por dentro, sí, cabrón, estoy sentado en público, tú estás grabando en público, eres figura pública y, ¿sabes? Está bien. Y yo como que me reía, está bien. Y cogí y me fui, porque en verdad tampoco era que me importara un carajo, pero no era, ¿sabes? Llegué a ser un cantante que yo conozco más, una figura que me guste más, pues qué sé yo qué. Pero, cool. Y me fui y dije, pues cool, me quedé mirando, estaba grabando, ¿verdad? Como que nítido. En realidad me puse a ver las cámaras y el equipo, o sea, hecho de primer orden, tú sabes. Me quedé mamando con el equipo que tienen, por supuesto.
Salgas comiendo piragua.
Pero checa, no voy a salir comiendo piragua. Pero el punto es que nos levantamos y caminamos hacia la fuente. En el paso de la princesa, tú sabes, en la esquinita que está la fuente esta. Pues sí. Estoy allí. Y el chiste es que yo me estoy caminando. Entonces, Mike Towers se monta en la bicicleta. Y él empieza, en esa parte estaba corriendo bicicleta allí, frente a la muralla. Y el tipo con la cámara va al lado de él. Estoy aquí choteando el video. Y el chiste es que nosotros vamos por la fuente y yo le estoy tomando fotos a Aura y a Sofi y la cámara apuntó para acá. Segura, ¿sabes? Fácilmente podríamos no salir o cortarnos, pero el chiste sería que yo no tome la foto, me haya parado y por irme vaya y salga yo colado en el video, porque en una apuntaron literalmente para donde nosotros estábamos. Bueno. Y él está corriendo bicicleta aquí y yo estoy aquí detrás, aquí con la camarita de esto a Aura y Sofi. O sea que estaría chistosísimo que saliéramos en el video, que no creo que haya pasado.
Estaremos pendientes al video de Mikey, de Michael Torres.
Qué charro, ¿verdad? Es Michael algo Torres. Michael Torres. No, pero es un caballito, así que nada.
Está bien, pero imagínate que Michael Torres.
¿Qué? Charrísimo el nombre. ¿Qué?
Michael Torres.
No entiendo lo que me. Yo pensé que te iba a hacer la más defensora.
Tienes que darle más personalidad porque Michael Torres está complicado.
Ya. Te voy a decir
Michael Torres es como Tommy Torres, tú sabes.
Pero el tipo se llama, te voy a decir el nombre verdadero.
No parece un reggaetonero. Entonces, si quieres venderte como ese flow reggaetonero, Michael Torres no es el nombre.
Pero pone Mike con Y, para colmo. Mike Towers. Pero Michael Anthony Torres Monge. Pero el chamaco es un caballo. ¿Saben que es un caballito? Está súper pegado.
Sí, en verdad yo estoy medio atrás, pero...
Así que cool. Y quiero ver el video, ¿no? Y después vi en las redes y la gente... fotos. Alguien tira un video bien porquería, súper lejos. Cachean a qué sé yo qué. A Mike Towers aquí, la primicia. Y yo, cabrones, yo tomo una foto a él de estudio. Así que nada. Pero eso fue...
Me estuvo curioso. Vendéselas al Molu.
Contáctame, caballo. Así que nada, y por último, antes de cerrar este programa, bueno pero largo, mi hija cumple 4 años este fin de semana.
Ay, Dios mío, Andrés, casi cinco.
4 años.
Kindergarten,
Sofía
anda,
cumple. Le ha tocado
ya.
vivir época de pandemia. Pero tiene. O sea, que está cabrón que casi una tercera parte de tu vida, algo así, ha estado encerrado por pandemia. Qué cosa más cabrona. Que ella tenga que
Sí, pero
saber.
fíjate, es un buen momento porque no vas a janguear tampoco por ahí a las 9 de la noche. O sea, es un buen momento para que te toque la pandemia. Eres chiquito, estás en tu casa, que
Lindo.
está bien.
Es un buen
Deja
momento
que
de mi lado,
crezca.
porque yo puedo, me la he podido gozar.
Y del bueno, y
Pero
el
del
de ella,
lado de.
porque pues parquecito y eso, pero que ella no va a estar saliendo a janguear al viejo San Juan por la noche con los panas.
Ya, a los 4 años. Sofía,
Sí, estás viejo. Solo quiere decir una cosa, y es que estás viejo.
un poquito mayor que Radio Independencia solo, un poquito. Así que nada.
Sofi está grande ya. Es una
Sí,
niña,
mano.
ya no es una bebé.
No más llorar. Voy a
Es
llorar
una
ahí como un
niña, en
pendejo.
serio, ya no es una bebé. Pero sí, ¿qué
Siempre va a
más?
ser
Nos
mi
fuimos.
bebé. Hacho, sí, vámonos. Pero recuerden, episodio
Sí, yo no he
200.
comido nada.
Episodio
Okay.
200. Y nada, pendiente, vamos a hacer un live. Y lo
Ah,
dejamos para el
200.
final.
Sí.
Lo
La
vamos a
semana que
anunciar.
viene,
Así que
pendiente.
conéctense, YouTube, Facebook. Nos vamos en vivo. Vamos a hablar de Radio Independencia. No sé, a lo mejor le cae a alguien.
Y que nos hagan, pregúntenos, háblennos cosas, póngannos en el spot, hacer la cosa divertida.
Yes. Bueno, gorillo.
Nos
Cuídense.
fuimos. Bye.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.